Oremos al Señor. Padre Celestial, háblanos por el Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y el Nuevo Testamento, por supuesto, desde el Antiguo, los profetas que profetizaron antes, diligentemente indagaron acerca de este Cristo. Y nos hablaron de las glorias, de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero ahora, Señor, nos has dado el privilegio de conocer esta revelación en el Nuevo Testamento y cosas que aquellos patriarcas e inclusive aquellos profetas no alcanzaron a ver, a tener, a leer, a escuchar esta revelación. Y ahora en estos últimos días, Señor, en medio de tanto bullicio, en medio de tanta mentira, nos concedes el privilegio de conocer de ti a través de tu Hijo. Visítanos, dame de tu gracia, Señor. Yo te necesito en esta hora. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Hebreos 1 y versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Tal vez ninguna otra epístola inicia tan rápido en su tema como esta. Sin salutación, sin introducción, el escritor sagrado comienza a desarrollar su tema. Pareciera que lo empujara una santa impaciencia de exponer las glorias del Señor Jesucristo. Lo primero que hace es contrastar la revelación de Dios a través de los profetas con la revelación de Dios por su Hijo. Una de las cosas que sin duda se menciona y en el estudio de estos pasajes es, se menciona el hecho de que la revelación de Cristo, de Dios a través de su Hijo, es superior. Y son frases que mencionan a veces los comentaristas, pero en ningún momento quisiéramos mencionar que ahora en estos últimos días o en el Nuevo Testamento hay una revelación superior a la del Antiguo Testamento, porque la Biblia claramente dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y Dios nos habló a través de los profetas con un propósito. El ministerio de los profetas, de alguna manera, fue parcial. Ellos fueron portavoces de la verdad, de las profecías. Se les fue dada una cierta medida de revelación, pero incompleta al fin. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y gracias a Dios por esos profetas y estos hombres que expusieron la palabra de Dios, que tiene cumplimiento, ¿verdad?, finalmente en Cristo. Como escribe un comentarista con respecto a esto, dice, primero hubo la revelación natural, Luego la revelación patriarcal, hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, por sueños, por visiones. Luego viene la revelación mosaica, refiriéndose a Moisés, en la ley, en esos encuentros cara a cara con el Señor, la ley que fue dada, la ley que fue escrita. Luego viene la revelación profética. Aún David es considerado un profeta. Vienen los profetas, aún las historias, los reyes, las crónicas, y luego los entreverado, ¿verdad?, entre estos libros históricos, los profetas aquí, profetas allá. Y finalmente los profetas, podríamos decir que hay, pues su tema principal es el Mesías y los juicios que vendrían después, precisamente a través del Hijo o del Mesías juzgando. Pero ahora no esperamos ninguna revelación nueva, sino que el Espíritu Santo use esa revelación para enseñar en nuestras vidas. Y en Cristo se ha venido a cumplir la revelación de Dios. Podemos ver a Cristo como el pináculo del plan de Dios. Y a través de la persona del Señor Jesucristo, Dios mismo siendo revelado. Los profetas fueron hombres, criaturas, portavoces de la verdad de Dios. Pero Cristo es Dios mismo hablando. Por supuesto, los profetas, cuando hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, hablaban la palabra de Dios. Pero en la persona de Cristo encontramos no solamente la revelación articulada, sino la revelación de Dios en un ser, en una persona. Como se nos dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible. Se nos menciona aquí en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que, finalmente, el plan de Dios ha sido revelarnos, hablarnos a través de el Hijo. En Juan capítulo 1, versículos 17 y 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. O antes de eso dice, la ley, voy a leer a Juan 1, 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si ya se calmó el ruido allá afuera, hermanos, y empieza a encerrarse, por favor, ahí, hermanos, sugieres. Quiero que los hermanos estén tranquilos, concentrados, ¿verdad? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado, así dice la Biblia, a conocer. Él le ha dado a conocer. Felipe, el apóstol, le dijo al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Expresiones encontramos en Juan, como yo y el Padre, uno somos. O como inicia el Evangelio según San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, estaba en la misma presencia de Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, que aquí se nos menciona también en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Esto es parte de la revelación de Dios a través del Hijo, que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? En Él estaba la vida, y la vida era, dice la Biblia ahí, la luz de los hombres. Y aquel Verbo, más adelante dice en Juan, fue hecho carne. El Verbo que estaba en la misma presencia de Dios, el Verbo que era Dios en el sentido de antes del principio existía como Dios en su naturaleza, Él es Dios, aquel Verbo fue manifestado en carne. Y el evangelista dice, y vimos su gloria. Y la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es un término que Juan acuña de una manera muy singular. El monogenéis, el unigénito. Lo usa en versículo 14, luego lo usa en versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito. Génito, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es una expresión, esta palabra, en la cual indica una continuidad de un continuo engendramiento. Es la clase de relación que hay entre el Padre y el Hijo. Es una relación que siempre ha existido entre el Padre y el Hijo, y ahora nosotros podemos conocer a Dios a través de este Hijo. Vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios nos ha de hablar a través de Él, el Hijo. Y así empieza el libro de Hebreos. Vuelva ahí, si usted está ahí en Hebreos 1, para tener presentes estos versículos. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o sea, Dios habló muchas veces y de muchas maneras, diferentes maneras, voces, visiones, revelación, ¿verdad? En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A los postreros días, y lo mencionábamos ya, creemos que es una referencia al tiempo neotestamentario. Pedro dijo en Hechos capítulo 1 que en estos postreros días Dios había de derramar su Espíritu. El hecho de que Cristo o Dios se haya hecho carne es parte de los postreros días para revelar su persona. No solamente Cristo vino a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros, sino a manifestar a Dios en carne. Una de las cosas que Cristo en su nacimiento, en su vida y aún en su muerte vino a cumplir de las profecías del Antiguo Testamento. Tenemos en los evangelios verdades, palabras, que Cristo dijo que nadie más había dicho antes. El cumplimiento o la interpretación de pasajes del Antiguo Testamento. El hecho, ¿verdad?, con la claridad que Cristo habló acerca del seno de Abraham, del Hades. Y otras verdades. Él profetizó su propia resurrección con claridad. Algo que, aunque era de alguna manera estaba profetizado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los apóstoles vinieron a, por la dirección del Espíritu Santo, vinieron a confirmar el hecho de que era un cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. No dejarás que tu santo vea corrupción, pero Cristo se los dijo abiertamente, es necesario que el Hijo del Hombre y sea muerto, ¿verdad? Y resucite al tercer día. Tenemos en la persona de Cristo literalmente la revelación de Dios, no solamente por las cosas que Él dijo, sino por su persona. El carácter de Dios lo vemos en el Hijo. Las profecías de lo que va a suceder en el futuro lo vemos revelado a través de el Hijo. Entonces, en estos postreros días puede referirse a precisamente la revelación de Dios por el Hijo en el Nuevo Testamento. No es que haya una revelación nueva que ahora Dios nos va a hablar por el Hijo en el sentido de darnos una nueva revelación. No, ya está la revelación completa en el Nuevo Testamento. Y precisamente culmina el Nuevo Testamento con un libro que se titula La revelación de Jesucristo, lo que es el Apocalipsis. Y ahí se revela, Cristo revela precisamente los juicios que vendrán. Él mismo es el que abre el libro, Él mismo es el que vendrá con poder y gran gloria, Él mismo es el que va a juzgar en un trono blanco, Él mismo es el que estará, ¿verdad?, su trono en la Jerusalén celestial. Y toda esta revelación que de ninguna otra manera tendríamos si no fuese a través del Hijo. Del Hijo. Ahora, fíjese cómo dice en el versículo 2 aquí de Hebreos 1. En estos postreros días nos ha hablado, y dice, por el Hijo. Por el Hijo. En la versión griega, por supuesto en el griego, no encontramos el artículo definido. Sencillamente dice, nos ha hablado en Hijo, con el locativo de esfera o el S, en, esa preposición en Hijo, en Hijo. Es un contraste a los profetas. Es una expresión sin artículo, la preposición en, dando el sentido absoluto de Hijo. Aquí la idea no es simplemente lo que Jesús dijo, sino lo que Jesús es. El Hijo de Dios que revela al Padre. Dios nos ha hablado en Hijo. Un comentarista, ¿verdad?, y llamado Vincent, dice así, solamente para dar crédito a lo que él presenta, dice, nótese la ausencia del artículo. La atención se dirige no a la personalidad divina de Cristo, sino a esa relación filial con el Padre. Dios hablando en Hijo, en el Hijo. Habla de la relación de Hijo con Dios Padre. Habla de la distinción que existe entre los profetas como criaturas de Dios, utilizadas como instrumentos en sus manos, y el Hijo, que por naturaleza es la Deidad. El Hijo pertenece a una categoría diferente. Dios habló a través de uno que es, por naturaleza, un Hijo. Mientras que la revelación anterior se dio a través de una clase definida, criaturas, los profetas, la nueva revelación se da a través de uno que es un Hijo, a diferencia de un profeta. Es la revelación de Hijo. Es el Hijo revelando al Padre. Es Dios mismo revelándose a sí mismo. Es la revelación, o la revelación de Hijo, es la revelación hecha por uno que en todo lo que es, a ver, Mateo, ya no hagas tanto ruidito ahí con tu cajita, en todo lo que es y en todo lo que hace y dice, revela al Padre. Es uno que en todo lo que es, en todo lo que hace y dice, revela al Padre. Él es el Logos, el concepto total de la Deidad. La Deidad revelada, la palabra de Dios revelada en el sentido de una persona que en sí misma expresa lo que es Dios el Padre. Así tenemos al Señor Jesucristo, Dios revelando a través de su Hijo. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, nos dice la Biblia que se escuchó una voz en los cielos y que dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia". Más adelante, en el ministerio de Cristo, en el monte de la Transfiguración, otra voz, una vez más la voz de Dios se escuchó, con las mismas frases: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia". Pero la revelación bíblica nos menciona una expresión que se agrega, y es: "A Él oíd". A Él oíd. Nosotros tenemos un gran privilegio, amados hermanos, como cristianos, que podemos conocer a Dios a través del Hijo. Es una gran bendición. Literalmente podemos conocer a Dios, conociendo a Cristo, conociendo la palabra de Dios que nos revela al Hijo, que nos revela a Dios. Puedo conocer a Dios. Su ministerio como de Cristo como sacerdote, veo en Cristo la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ya, varias cosas que aquí vamos a mencionar. Y podemos decir, como dijo Cristo en Mateo 13, versículos 16 al 17, le dijo a sus discípulos, cuando les dijo: "A ellos les hablaré por parábolas porque sus oídos están cerrados", les dijo así a sus discípulos: "Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron". Usted y yo tenemos un gran privilegio, que podemos oír a Dios a través del Hijo, a través de su palabra, conocerle de una manera personal. La verdad, es un privilegio que muchas veces menospreciamos. No le damos el valor que tiene. Pensamos que la vida cristiana o la vida religiosa o el conocer la palabra de Dios es solamente como algo parte de la vida, ¿verdad?, que tiene su lugar en un determinado momento, cuando es el gran privilegio de conocer a Dios desde este lado de la eternidad, y sin duda servirle y cumplir su propósito para nuestras vidas. Es Dios hablando por el Hijo. Dios hablando por el Hijo. Encontramos, amados hermanos, cómo es que vemos a Dios hablando por el Hijo. Y bueno, voy a compartirles. Miren, por favor, en el Salmo capítulo, o en el Salmo 2. Salmo 2. Es interesante, porque en el Salmo 1 encontramos que es bienaventurado el varón, ¿verdad? Por supuesto que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Ahora, ahí vemos a un hombre que es bienaventurado porque medita ¿en qué? En la ley de Dios. Por supuesto, gracias a Dios por la ley de Dios. Gracias a Dios por los mandamientos del Señor. Pero luego, al ir al capítulo 2, por supuesto, el contexto, o al Salmo 2, más que capítulo, vemos que hay una añadidura, ¿cómo lo digo? Un ir más allá en cuanto a la revelación de Dios. Primero confronta a las naciones porque están pensando, en lugar de meditar en la ley de Dios, porque es la misma palabra que como medita el hombre bienaventurado del Salmo 1, las naciones piensan, las multitudes, o como dice ahí, ¿verdad? Las gentes se amotinan, los pueblos, ¿qué piensan? Cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra, los príncipes, inclusive en sus vanidades, en sus pensamientos vanos, se ponen de acuerdo para ir en contra de Jehová y en contra ¿de quién? De su ungido. Oh, la primera vez ahí en los Salmos que encontramos a Dios y a su ungido. Y casi lo vemos como parte intrínseca de este Dios. Es Dios y su ungido. Si las naciones y los pueblos van en contra de Jehová, van en contra de su ungido. Y ellos dicen, versículo 3, el Salmo 2, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y luego el salmista dice, ay, el que mora en los cielos, ¿qué? Se va a reír, se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará con su ira. ¿Y qué es lo que Dios va a decir con su ira? Los va a turbar con su ira. Perdón, hablará a ellos en su furor, los va a turbar con su ira. Y va a hablar Dios. ¿Y qué va a decir Dios? Ahora es Dios el que va a hablar. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Está ahí conmigo el versículo 4, Salmo 2. Dice, luego hablará a ellos en su furor y va a turbarlos con su ira. ¿Y qué va a hablar? ¿Qué va a hablar Dios? Versículo 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién está hablando? Dios, y Dios mismo está diciendo que él ha puesto su rey sobre Sión. ¿A qué rey se refiere? Bueno, versículo 7 dice, Dios mismo da un decreto, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Y aquí vemos Dios decretando, Dios estableciendo su rey en Sión, al darle, ¿verdad?, al hijo esta posesión, este carácter de rey. Y otra vez de esta expresión, hermanos, en el versículo 7, cuando Dios habla, al final dice, mi hijo eres tú, yo te engendré. Ese hijo unigénito, no primogénito, unigénito, el único engendrado, el único. Yo sé que suena la expresión como que Cristo ha tenido inicio, ¿no? No, 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 sencillamente es la relación filial entre el Padre y el Hijo continuamente engendrando por toda la eternidad, en esa relación de logos delante de la presencia del Padre. No sé si con nuestros términos humanos podemos explicarlo, por supuesto, no es posible, pero es un Padre engendrando donde prácticamente la misma o parte de la esencia de ese Padre a una nueva criatura, y yo creo que es limitado este concepto, ¿verdad? Inclusive hay uno de las mayor de lo que Dios usa para hablar principalmente de esa relación entre él y Cristo. La relación filial que usa es la de Padre e Hijo. Él es el Hijo, subordinado voluntariamente al Padre, pero es uno con el Padre, con la misma esencia del Padre, la misma visión del Padre, la misma unidad entre ellos, el mismo deseo entre ellos, como pudiera haber entre un Padre y un Hijo. En sí, cuando Cristo vino, ¿verdad? O cuando habría parte de la preparación del pueblo para la venida del Señor, ¿se acuerdan? A través del profeta Elías, que vendría a ser Juan el Bautista, perdón, dice que él vendría a volver el corazón de quién? De los padres hacia sus hijos. Esa es una relación, ¿verdad? Tal vez, por supuesto, vemos también otra relación filial en la Biblia entre los creyentes y Cristo. Ahí más bien es un esposo y una esposa, ¿no? Pero en esa relación entre el padre y el hijo, hijos, y luego nosotros venimos no solamente a ser esta novia, esta esposa, esta parte del cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza, Él es nuestro Señor, pero también somos sus hijos. Entonces, Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme, versículo 8 del Salmo 2, y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, oh reyes de la tierra, oh jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Versículo 12 y el final. Honrad ¿a quién? Al Hijo. Entonces vemos la revelación de Dios ahí en el Salmo 2 a través de el Hijo. Dios confrontando la rebeldía de las naciones por el Hijo. Dios incitando a las naciones a volverse al Hijo. Dios presentando al Hijo como el juez de toda la tierra. Dios hablando por el Hijo. Dios hablando por el Hijo. Aún el apóstol Pedro usó precisamente esta porción de las Escrituras en el libro de los Hechos, hablando precisamente de cómo se habían amotinado y se habían pensado cosas vanas, ¿verdad?, contra el ungido de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí la realidad de Dios hablando en Hijo. El Hijo viene a descubrir las cosas excelentes de Dios más claramente de aquellas semblanzas, tipologías que vemos en el Nuevo Testamento. Y a veces uno regresa al Nuevo Testamento y uno dice, oh, qué tremenda esta historia. Oh, sí, mira, aquí está. Pero no la pudiéramos entender de esa manera si no tuviésemos la revelación ¿de quién? Del Hijo. Del Hijo. Dios hablando por el Hijo. Dios hablando por el Hijo. Ahora, varias cosas aquí. Podemos entender, hermanos, también el hecho de que si Dios nos está hablando por el Hijo, es porque es nuestra alta obligación atender a lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos está diciendo. Ahora hay algunas razones, menciona un comentarista y se las comparto, en las cuales debemos tener un respeto por las revelaciones de Dios a través de su Hijo. Una es por el rango, la dignidad del Hijo. Con esto lo vuelvo a mencionar, no es que lo que Cristo reveló de Dios sea superior a lo que Dios reveló a través de sus profetas. Pero es una realidad de que muchas cosas a veces quedaron veladas en el Antiguo Testamento. Pero el Hijo viene a dar esa luz. La luz, aquella luz verdadera que dice la Biblia, que alumbra a todo hombre. Entonces, su rango, Él es el Verbo de Dios. Él es el que está en la presencia de Dios. Es aquel Verbo que se ha hecho carne, como ya les mencionaba. También, otro aspecto es la claridad de las verdades que comunicó Cristo al hombre sobre una gran variedad de temas que son de suma importancia para el mundo. Es interesante esto que les voy a leer, escúchelo. La revelación de Dios ha sido gradual, como el amanecer en el oriente. Al principio hay un poco de luz. Esta luz aumenta, se expande hasta que los objetos se hacen cada vez más visibles. Y entonces el sol sale con toda su gloria. Al principio solo discernimos la existencia de algún objeto. Luego podemos trazar su contorno, después su color, su tamaño, sus proporciones, hasta que se revela completo a nosotros. Y es como aquel, ¿verdad?, versículo en Proverbios 4, 18 que dice, se los voy a leer, ¿verdad?, que habla de la aurora, dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La aurora va en aumento. ¿Qué es la aurora? Cuando está yéndose, si podemos decir, la noche y está llegando el día. Es el cambio de la noche a la luz. Esa es la luz de la aurora. Así ha ocurrido con la revelación. Hay una gran variedad de temas que ahora vemos con claridad, que estaban velados, y la enseñanza de los profetas solo presentó un matiz de esos temas. Dichos temas estarían ahora velados para nosotros si solo tuviéramos el Antiguo Testamento. Pero gracias a Dios por el Nuevo Testamento y por Cristo. ¿Qué vemos revelado en Cristo acerca de Dios? Dios hablando en Hijo. Vemos el carácter de Dios. Cristo vino a darlo a conocer como un ser misericordioso, a mostrar cómo podía ser misericordioso, además de justo. Es en el Nuevo Testamento que encontramos esta expresión de Pablo en 2 Corintios que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Todas las expresiones que ahora las podemos leer en el Nuevo Testamento. Pero eso nos muestra, nos hablan de Dios, el carácter de Dios a través de este Cristo. Este indiscutible y grande misterio de la piedad. Dios, ¿qué dice? Manifestado. La gracia de Dios se revela. La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, la gracia de Dios, el Señor Jesucristo nos enseña, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que dijere a su hermano fatuo, necio, es culpable de juicio. Cristo viene a dar ese equilibrio. Por eso, amados hermanos, necesitamos, como hablábamos el domingo en la noche, salir a Él, fuera del campamento, venir a Él. Gracias a Dios que podemos conocer, tenemos un privilegio de conocer a Cristo y conocer a Dios. Podemos conocer el modo en que el hombre puede reconciliarse con Dios. El Nuevo Testamento, que puede considerarse como lo que Dios nos ha dicho por medio de su Hijo, nos ha dicho cómo puede efectuarse la gran obra de la reconciliación, como les decía hoy. El Señor Jesús nos dijo que vino a dar su vida en rescate por muchos, que dio su vida por sus amigos, que iba a morir por el hombre, que atraería a todos los hombres hacia Él. Los profetas, en particular Isaías, arrojaron mucha luz sobre estos puntos. Pero La mayoría del pueblo no comprendía las revelaciones. Se referían a acontecimientos futuros, siempre difíciles de comprender, pero Cristo nos ha dicho el camino de la salvación y lo ha hecho tan claro para poder entenderlo. Aún cuando Felipe le dijo al Espíritu, acércate a ese carro, y aquel hombre venía, el eunuco, venía leyendo al profeta Isaías. ¿Y qué le dijo Felipe? ¿Pero entiendes lo que lees? Y aquel preguntó, bueno, ¿De quién habla de este, el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y a partiendo de esa escritura le presentó el Evangelio de Cristo. Y más adelante, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien, puedes. Y luego dice, creo que Jesucristo es que el Hijo de Dios. Es el conocimiento que Felipe tenía ahora del Hijo sirvió para poder usar esas escrituras del Antiguo Testamento para guiar a esta alma a los pies de Cristo. Es interesante también que en el libro de Gálatas, en esta revelación, podemos decir singular de Cristo a Pablo. Es otra cosa muy interesante. Pablo no fue instruido por Pedro, Pablo no fue instruido por los discípulos. Él recibió una revelación de Jesucristo, muy particular para el llamado que él tenía como apóstol de la incircuncisión, el apóstol de los gentiles. Y podemos decir que Dios habló a Pablo por el Hijo, revelar a su Hijo en así dice Pablo, en mí. Encontramos también los preceptos morales que Cristo presenta. Como ya les decía ahorita, oísteis que fue dicho, ¿verdad? Que son superiores que a los que precedieron, son elevados, son puros, son amplios, son benévolos, como lo que el Hijo de Dios debía proclamar. Al punto que los incrédulos, los infieles, se ven obligados a reconocer que todos los preceptos morales del Salvador son eminentemente puros y benignos. Los profetas habían dado muchos preceptos morales de gran importancia, pero el conjunto más puro y extenso de los principios justos de buena moral en la tierra se encuentran en las enseñanzas del Salvador. También Cristo vino a darnos una visión muy clara acerca del futuro. Él vino a hablar de las señales antes del fin, ¿se acuerdan? Él nos habla. Ahí está en los evangelios. El mismo libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, que es tal vez el que nos da mayor revelación acerca de su venida, del arrebatamiento, él recibió la revelación por medio de Jesucristo. 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 Dios hablando por el Hijo. Dios hablando. Yo espero que a través de este mensaje, hermanos, que ya estoy redundando en esta misma verdad, cuando usted lea la Biblia, cuando usted vea la persona de Cristo, eso le lleve a conocer a Dios. Pueda ver los matices del carácter de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y este es, podemos tener una relación personal con el Señor, ¿verdad? Nos ha revelado la certeza de un estado de existencia futura. Cuando los saduceos que decían que no había ángeles, que no había resurrección, Cristo vino a hablar de la resurrección con mucha claridad. Una de las cosas que podemos decir para hablar de la resurrección futura es precisamente cómo Cristo refutó a los saduceos, ¿verdad? Que vinieron con aquella pregunta, ¿no? De aquella mujer, ¿verdad? Que había tenido 7 maridos, ¿verdad? Y no había tenido... ¿De quién entonces será mujer cuando tenga la resurrección? Dice, erráis ignorando las escrituras. Serán como los ángeles de Dios. Oh, es una revelación que Cristo nos da. Y así. Es bueno, ahora, en estos postreros días, necesitamos que Dios nos hable por el Hijo. Necesitamos ir a la palabra, necesitamos conocer las historias, el carácter de Cristo, la persona del Señor Jesucristo. Cristo reveló la doctrina de la resurrección de su cuerpo. Cristo reveló la certeza del juicio futuro. Cristo reveló grandes y trascendentes verdades con respecto al estado futuro. Cristo reveló, ¿verdad?, que Él, y cuando Él hablaba, mejor dicho, hablaba como alguien que tenía autoridad. Cristo habló del infierno. En Mateo 23, 33 les dijo a los fariseos, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora, habiendo dejado esta verdad establecida, creo, mire ahí conmigo Hebreos capítulo 1, y cómo se presenta aquí, en los siguientes versículos, que se enfatiza el carácter del Señor de una manera muy sublime. Mire, Hebreos 1:2 dice, vuelvo a leer, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Bueno, y bien, ¿y quién es este Hijo? Y todo el capítulo 1 se dedica a ensalzar y establecer ¿quién es este Hijo? ¿Quién es este Hijo? Cabe mencionar, antes de entrar a las últimas frases del versículo 2 y el versículo 3, la revelación de Dios a través del Señor Jesucristo. Cristo vino, nació, enseñó, luego guió a sus discípulos. Vemos esa relación directa con sus discípulos a través del Espíritu Santo. Aún el libro de Apocalipsis, vuelvo a decir, es la revelación de Jesucristo y termina toda la revelación. Vemos a Cristo participando de alguna u otra manera en esto. Esta es la revelación final. Es dada en los últimos días. No se le va a añadir nada más. Es el canon de las Escrituras ya quedado establecido y sellado, de modo que ahora las mentes de los hombres ya no se mantienen en suspenso por la expectativa de nuevos descubrimientos, nuevas revelaciones, sino que se regocijan en una revelación completa de la voluntad de Dios. Y ahora es nuestro deber buscar dirección, consuelo, guía de Dios a través de esta revelación. Pero ¿qué hace a Cristo que tenga este carácter único, verdad, de por medio de quien Dios ha de hablar? Bueno, dice el versículo 2, nos ha hablado por Hijo o en Hijo, a quien constituyó heredero de todo. A quien constituyó heredero de todo. La palabra heredero, cuando uno la concibe desde nuestra perspectiva humana, es bueno, alguien, cuando alguien de familiar muere, ¿verdad?, y ya esa persona es heredero. En este caso, bueno, Dios no va a morir, ¿verdad? Desde un principio, ¿verdad?, ha establecido que quien sería el heredero, el gobernante, ¿cómo lo podemos decir? El que ha sido designado. Déjenles, comparto lo que aquí, ¿verdad? Ese ha sido designado como heredero de todas las cosas. Él es igual al Padre. Por él, ¿verdad?, hizo los mundos, dice allí, constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. O sea, él tiene el carácter para poder mostrarnos al Padre. Él es el heredero de todo. Él, a través de Él, Dios hizo el universo, por quien a sí mismo hizo el universo, el Señor Jesucristo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria. Es decir, en todas las perfecciones que se encuentran en Dios Padre, se encuentran en Él. Él es la fulguración, el esplendor de todas las glorias morales, espirituales, de todo lo que Dios es. El Hijo lo presenta, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es la representación exacta del ser esencial de Dios. Y no se refiere necesariamente a cuerpo, porque Dios es espíritu, pero se refiere a que Cristo representa al Padre de una manera exacta. Es la semejanza más estrecha que puede haber, siendo Dios, revela a Dios al hombre en sus palabras, en sus acciones, en sus hechos. Él es la esencia de Dios, la imagen misma de su sustancia. Versículo 3, mire lo que dice: ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Cristo es el que sustenta todo. No solamente hizo el universo, no solamente es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, pero Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Su palabra sustenta, con su palabra creó. Dice mismo Hebreos 11, ¿no? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Aquí dice, por quien asimismo hizo el universo con su palabra, y con la palabra de su poder sustenta todas las cosas. Y es interesante que ahora con su palabra revelada sustenta nuestras vidas, y con su palabra revelada es el medio para poder conocerle. Sustenta la vida. Pero luego, mire qué la expresión que sigue en el versículo 3, hablando de este Hijo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Oh, la siguiente gloria de nuestro Salvador. Aquí vemos aspectos de esta gloria de Cristo, heredero de todo. Él hizo el universo, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero ahora vemos otro aspecto más de este Hijo que nos revela el corazón de Dios, es que Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El Creador, porque Él hizo el universo, y el sustentador, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Creador y el sustentador ahora vino a ser el que llevó nuestros pecados. ¡Qué tremendo! ¿No? El Creador, el que sustenta, ahora es el que se entrega por nosotros. ¡Qué manera de revelar el carácter de Dios! Para crear el universo solo tuvo que hablar. Para mantener y conducir el universo, sustentar el universo, solo tiene que hablar. Porque no hay ningún problema moral en esto, podemos decirlo así, en lo que es materia y todo esto. Pero para poder quitar nuestro pecado de una vez por todas, tuvo que morir en la cruz del Calvario. Así que aquel Creador que lo conocemos en la primera frase del libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahora en estos postreros días, este Creador, que es el Hijo también, lo vemos como un Salvador sufriente en una cruz por nosotros. ¡Qué revelación! ¿Amén? ¡Qué revelación para nosotros! Es abrumador pensar que el soberano Señor condescendiese a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dijo Isaac Watts, amor tan grande y sin igual. En cambio, exige todo el ser. Dios hablando en Hijo, en Hijo. Aquel niño envuelto en pañales, el Creador y el Sustentador. Aquel que se hizo hombre y que fue tentado en todo, cuando Dios no puede ser tentado por nadie. Aquel que recibió calumnias y esputos por nosotros. Aquel que cuando le maldecía no respondía con maldición. Aquel que como cordero fue llevado al matadero. Sin duda nos muestra este aspecto de la multiforme gracia de Dios para nuestra vida. Dios hablando en Hijo, en Hijo, en Hijo. Y finalmente ahí en el versículo 3, después de expresar este aspecto del Hijo que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, termina diciendo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es una posición de honra y de privilegio. Ese es su glorioso triunfo. Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Así, en sí, en eso también nos enseña que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Que debemos someternos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Cristo nos enseña que cuando seamos maldecidos, no respondamos con maldición. Que a veces hay que callar y como corderos ser llevados al matadero. Oh, todo lo que aprendemos de Dios a través del Hijo. Del Hijo. La mano que una vez fue clavada del Salvador, ahora empuña. Dice un comentarista de una manera poética, la mano clavada del Salvador ahora empuña el cetro universal. La gloria, no hay gloria sin cruz. Esto nos enseña Cristo. El que quiera ganar su vida, deberá perderla. Y debemos también a llevar nuestra cruz. Llevar nuestra cruz. Oh, hermanos, quiera Dios que nuestro corazón sea incitado, estimulado a conocer al Hijo para conocer al Padre. Que Dios nos hable por el Hijo. Al seguir el camino, dice este comentarista, el camino de nuestro Señor desde la creación al Calvario, ahí donde dice Él fue el heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y luego efectúa la purificación de nuestros pecados, nos está mostrando la historia de Cristo. Creó todas las cosas, Él es el heredero de todo, desde el principio Él es el heredero de todo. Cuando el mundo fue creado para su gloria. Él es el primogénito de toda creación para que en todo tenga la preeminencia. Él es el heredero de todo, el que hizo el universo. Él, como dice aquí, sustenta todas las cosas y que purifica, dice, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y ahora se sienta a la diestra de la majestad del Padre. Y este comentarista dice, al seguir nuestro camino desde la creación de Cristo, al Calvario y luego a la gloria, parece que hemos perdido bastante de vista a los profetas. Por muy ilustres que hayan sido, se han retirado a las sombras. Dieron testimonio del Mesías que había de venir en su momento. Pero ahora que ha llegado este Mesías, se retiran dichosos de la atención de los demás. Los profetas cumplieron su propósito. Juan el Bautista cumplió su propósito. Oye, pero es que el que tú bautizaste bautiza más que tú. No puede recibir el hombre nada si no le fuere dado del cielo. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Ahora, esto nos enseña, para concluir esta noche, que lo que tenemos que aprender del Hijo es que toda la gloria finalmente debe ser de Él. De Él. El mismo Cristo dijo: no busco lo mío, no busco mi gloria. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en esa acción, en esa humillación, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Pudiéramos aprender del Hijo eso para nuestras vidas, amados hermanos? Nosotros que nos sentimos, ¿verdad?, en nuestros logros, en nuestro ser sustentados, en haber hecho, hasta lo que hacemos, un servicio, ¿verdad? Que Dios nos ayude a aprender de este Hijo. Que podamos ver al Hijo a través de esta semana. Que podamos conocer a Dios. Gracias a Dios por esta bendita revelación en el Hijo. Oremos al Señor. Padre Celestial, incita los corazones esta noche para conocerte, para ver a Dios hablando en Hijo. Y una de las cosas que vamos a ver es esa relación filial entre el Hijo y el Padre, se manifiesta en su sacerdocio. En su sacerdocio para con nosotros. En su intercesión. Oh Señor, manifiéstate. Gracias, Señor, porque nos has dado una dicha muy particular, el ser cristianos. No solamente el hecho de que, ay, un día me voy a ir al cielo y no voy a sufrir la condenación. Gracias a Dios por eso, pero la verdad, eso no tiene comparación al privilegio de la vida eterna, que es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has engendrado. Concédenos conocerte, Señor. El cielo será un cielo, no solamente porque tú enjugarás nuestras lágrimas, pero por toda la eternidad estaremos probablemente profundizando en este conocimiento de el Hijo, de Dios en toda su plenitud. Nuestra mente no alcanza a comprender todo lo que eso será. Pero permítenos desde este lado de la eternidad, en este tabernáculo, poder apreciar este tesoro que tenemos en vasos de barro, este espíritu que viene a enseñarnos del Hijo, que nos guía a toda verdad, que toma del Hijo y nos los hace saber. Gracias, Señor, porque tú has tenido el privilegio de compartir con nosotros cosas tan sublimes. Tenemos una relación filial contigo, eso quiere decir, tenemos una relación de parentesco, somos tus hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y parte de la revelación de este Hijo se nos muestra en Hebreos capítulo 2, donde Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ay, Señor, nuestro sumo sacerdote que siempre vive intercediendo por nosotros, nos lleva a Dios, nos lleva al Padre. Ah, Señor, danos un corazón para ti. Danos un corazón sumiso, corazón agradecido, porque tú condescendiste y llevaste nuestros pecados. Estábamos con rumbo a la condenación. Nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos sin Dios, sin Cristo. Y ahora, Señor, esta gracia que nos enseña y purifique para ti un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que podamos vivir en un profundo amor, ese amor que ha sido derramado por ti, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y que podamos, Señor, los años que nos restan, conocerte a través del Hijo, por el Hijo, en el Hijo. Te lo ruego, Señor. Ayúdanos a ser obedientes como el Hijo, sumisos, como aprendíamos, aprender de Él a ser mansos y humildes de corazón. Hasta que Cristo sea formado en nosotros y poder entender lo que es la plenitud de la vida eterna. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora, despídenos. Llévanos con ese... Danos hambre con ese deseo de ver a Dios en la palabra de Dios a través del Hijo. Te lo ruego. Usa a tus siervos que han de predicar el día de mañana. Por favor, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.